Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Ayotzinapa somos todos.
El 26 y 27 de septiembre de 2014, el Estado reprimió y desapareció a 43 normalistas rurales de Ayotzinapa y asesinó a 6 personas en Iguala, Guerrero. No olvidamos. Te presentamos los nombres de los 43 desaparecidos.
Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Perite, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Benjamín Asencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alonso Rodríguez Telumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Gutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Yoshvani Guerrero de la Cruz, Julio César López Patoncin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baraña, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, en honor a Alexander Mora Venancio.
Bien, como hacemos cada día 26 de mes, arrancamos Cosa Pública 2.0 el día de hoy con el pase de lista recordando los nombres de los 43 estudiantes normalistas que continúan desaparecidos a esta fecha desde el 26-27 de septiembre del año 2014. Las madres y los padres de estos jóvenes pues todavía siguen esperando respuestas, pero pues también es uno de los casos más significativos de esta terrible y muy extensa crisis de en torno a personas desaparecidas que hay en el país, que ha continuado sumando víctimas desde aquella terrible noche del septiembre del año 2014. Pasamos a otro gobierno federal, otros gobiernos estatales. Todavía no tenemos respuestas de este caso, pero pues todavía hay muchísimas dudas también sobre las actuaciones de las autoridades para frenar esta crisis de personas desaparecidas. Todo lo contrario, comentábamos todavía el viernes de esta semana que terminó la semana pasada, les dábamos cuenta de los incrementos, 13.300 personas desaparecidas solo en Jalisco, y cada mes, prácticamente cada vez que hay un corte de caja de las estadísticas, hay un incremento en esta crisis. Pero no solo eso, sino de otros aspectos gravísimos. Por ejemplo, la ondanada más reciente de ataques, de agresiones, de represión contra madres y padres buscadores desaparecidos, estos que están haciendo la tarea que debería ser el Estado mexicano de localizar a los desaparecidos y ellos mismos recorriendo campos, recorriendo ciudades, fosas clandestinas, escarbando con sus propias manos, buscando a los desaparecidos, están recibiendo pues ataques, amenazas en diferentes puntos del país. De hecho, en este programa de hoy vamos a comentarles algunas de las agresiones recientes que han continuado recibiendo familiares de los desaparecidos, también de cómo continúan desaparecidas, cómo se usa la desaparición como un arma también de represión. En el caso concreto de los yaquis, allá continúan desaparecidos 7 integrantes de esta tribu, pero la tribu, el pueblo yaqui, señala que más allá de posibles versiones que han soltado las autoridades de que las líneas de investigación de la desaparición se deba a cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado, ellos dicen no, ellos están apuntando directamente a los intereses mineros que hay en esa región de allá del norte del país. Les vamos a comentar también estas reacciones que ha habido el fin de semana de parte de la tribu yaqui, de cómo también mujeres están exigiendo la aparición con vida de los que desaparecieron allá en Loma de Bacum, allá en Sonora. Pero también vamos a hablar de otras cuestiones del día de hoy, por supuesto, el seguimiento a esta terrible crisis sanitaria que tiene que ver con el coronavirus. En varios aspectos, el anuncio que hizo lo que fue el sábado en la mañana el gobernador Enrique Alfaro de este regreso a clases planteado para el 30 de agosto, polémico me parece, pero me parece súper polémico, ya lo vamos a comentar, de cómo justifica una medida tan delicada en base a una fake news, a una noticia falsa tomada de redes sociales, en el sentido de que supuestamente la Organización Mundial de la Salud ya había declarado endémica a el coronavirus, algo pues que tuvo que salir después la autoridad a decir que fue una pequeña imprecisión, pero sigue adelante todo el planteamiento del programa de regreso a clases, que creo que va a levantar polémicas en los próximos días, hay que escuchar todavía, hay que ver qué dicen los maestros, por supuesto los padres de familia, muchos están con el ánimo de regresar y hay una parte importante de la justificación del gobernador y también del rector de la Universidad de Guadalajara, del impacto en la salud mental de los alumnos. Han sido muchísimos meses, ya más de un año de encierro, pero ahí les vamos a compartir los otros aspectos. Vamos a regresar a clases donde pues se prevé incluso desde la Universidad de Washington que justo en ese momento es donde vamos a estar en la parte más alta del pico en el que nos encontramos en cuanto a contagios, que por supuesto también lo vamos a poner al día esta tarde en cómo estamos en la situación de hospitalización, de contagios y de muertes. Ojo que también siguen incrementándose. Otros datos adicionales a esto los aportó el gobernador Enrique Alfaro el día de hoy, también en otra rueda de prensa, la mañana de los lunes. Habló de varios aspectos, de cosas del transporte, pero también ahondó en el tema del coronavirus, anuncios de que eventos masivos que se estaban programando para el mes de octubre, definitivamente, entre ellos religiosos, pues no se van a hacer justamente pues por la situación sanitaria en la que nos encontramos. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Les agradecemos por acompañarnos a iniciar la semana con nosotros en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José? Estará a gusto saludarte y saludo muy cordial a todas las personas que nos están sintonizando y también viendo a través de la transmisión que hacemos en Facebook Live y también a través de la propia página de medios de la Universidad de Guadalajara. Gracias a Alejandro Coronado en controles y gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Bueno, vamos a arrancar con esta nota que desde mi punto de vista debería ser portada, debería ser los titulares de los noticieros de todos los medios. Es una desaparición masiva gravísima que ha reportado la comunidad yaqui. Mujeres familiares de los 7 yaquis desaparecidos en Lomas de Bacum, Sonora, exigieron su aparición con vida y llamaron a la solidaridad con su lucha. Queremos a nuestros familiares de regreso, no perdemos la esperanza de encontrarlos con vida, dijeron las mujeres quienes se presentaron el 16 de julio en el Ministerio Público de Bacum para interponer la denuncia de desaparición de Martín Hurtado Flores, de Braulio Pérez Sol, de Eladio Molina Zavala, Juan Justino Galaviz Cruz, Fabián Sombra Miranda, Leocadio Galaviz Cruz y Fabián Valencia Romero. Los 7 yaquis fueron vistos por última vez el pasado 14 de julio en el rancho Huaybam, que significa coyote, cuando llevaban unas vacas para la fiesta tradicional de Batacancica. Explicaron las mujeres, señalaron que las autoridades de Loma de Bacum se enteraron de la desaparición y reunieron a la comunidad y que la mañana del 15 de julio partieron a buscarlos en 4 camionetas con la vigilancia de la autoridad tradicional y algunos voluntarios.
De la búsqueda, las autoridades yaqui solo encontraron el equipaje esparcido de 3 de ellos, una piola y una vaca quemada. Más tarde, los elementos de la Policía Estatal, de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de la Fiscalía de Justicia de Sonora llegaron al lugar de reunión del pueblo, que es conocido como Comunila, y esto para entrar a la sierra a realizar tareas de búsqueda.
Los familiares de los yaquis desaparecidos, por su parte, también interpusieron denuncias los días 18, 19 y 20 de julio ante la Comisión Nacional de Búsqueda y también ante la Comisión Estatal de Sonora. Por lo anterior, queremos solicitar de parte de las mujeres de Loma de Bacum, de las familiares de las 7 personas desaparecidas, su ayuda con la que les parezca mejor para solidarizarse con esta lucha, pidieron las mujeres.
La desaparición de los 7 integrantes de la tribu Yaqui en Lomas de Bacum sucede en un clima de violencia contra el pueblo, en el que las empresas mineras y el gobierno han intervenido para generar despojo y división entre los pobladores. Y viene un comunicado completo, estamos leyendo extractos de una nota que publica el portal de Desinformemos.
Vamos a dejar este comunicado completo y, bueno, justo en el énfasis que se hacía de los posibles responsables, integrantes de la Guardia Tradicional de Loma de Bacum, una localidad situada en la zona del Valle del Yaqui en Sonora, están convencidos que empresas transnacionales y empresarios locales interesados en explotar la tierra son quienes en realidad podrían estar en colusión con las autoridades detrás de las desapariciones, amenazas y violencia registradas en los últimos días como parte de una estrategia para despojarlos de su territorio. Es una nota que recoge del proyecto Puente, que recoge el portal de Sin Embargo.
Aquí ha dado aspectos también muy importantes. Por ejemplo, aclara que fueron al menos 15 las personas que desaparecieron allá entre los ranchos, el que comentamos, el Coyote y Agua Caliente, el mismo día, el 14 de julio, según la información de las autoridades yaquis en Sonora. Del total de las víctimas, 5, afortunadamente fueron localizadas, pero 10, dicen acá, siguen desaparecidas. 7 de ellas son estos integrantes de la comunidad y el resto son allegados, pero bueno, son 10 víctimas. Agentes, investigadores de Sonora, peritos y la Guardia Tradicional, pues están trabajando con los familiares de las víctimas en la localización.
Ahora que se puso de moda el litio y todas esas cosas mineras, andan queriéndose meter en nuestro territorio para envenenarlo. Sonora, a través de la Secretaría de Desarrollo, dio concesiones mineras a gente de Ciudad Obregón y casualmente ahí, donde está una concesión minera, es donde sucedió la desaparición de estas 15 personas que, según nos dijeron algunos de los que escaparon, los plagiarios les dijeron que ese terreno no era de ellos. Eso nos da la línea de dónde vienen estos ataques, expresó en entrevista con, sin embargo, Guadalupe Flores Medina, integrante de la tropa Yoreme de Loma de Bacum.
Que, por cierto, este mismo Guadalupe Flores en la nota señala que las autoridades indígenas van a buscar por su cuenta a quienes siguen desaparecidos porque las indagatorias no avanzan y, por el contrario, dijo, han tenido una serie de incongruencias e inconsistencias que han provocado la desconfianza de los yaquis de quienes están a cargo de la investigación ministerial.
Este vocero comentó que siguen las investigaciones y la búsqueda sigue todo igual, no pueden dar nada de información, nos dicen que no nos pueden dar a conocer los resultados para no entorpecer la investigación y hemos visto una serie de incongruencias e inconsistencias. Se recuerda en esta nota de Sin Embargo, de Sugeri Romina Gándara, que Tomás Rojo Valencia, vocero y líder del Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, fue desaparecido el 27 de mayo en Bicam, una comunidad considerada la capital de la nación yaqui, y días después, el 17 de junio, su cuerpo lamentablemente fue hallado en una fosa clandestina. La principal línea de investigación, de acuerdo con la Fiscalía de Sonora, son intereses de un grupo criminal por el cobro que el pueblo yaqui realiza en la carretera federal México 15, tramo Guaymas-Obregón, tomada en protesta contra la infraestructura pública y privada que atraviesa su territorio.
Pero aquí se aclara que los integrantes de la comunidad yaqui no están de acuerdo con la narrativa de las autoridades ministeriales de que supuestamente el crimen organizado y los cárteles de la droga son los responsables, dice este vocero Flores. Casualmente, ahí en ese rancho de los Coyotes está ubicada una concesión minera que trataron de otorgar a un empresario restaurantero y precisamente ahí fue donde levantaron a nuestros compañeros. Sin embargo, la Fiscalía del Estado y las corporaciones de seguridad no van por esa línea, es decir, la concesión minera. Ellos se van por la otra línea del crimen organizado que nosotros decimos que no.
La tribu yaqui, que ha vivido siempre en lucha y resistencia desde la conquista, la independencia, el porfiriato, la revolución y ahora contra los megaproyectos energéticos, está convencida de que son intereses mineros y económicos los que emplean una estrategia para atemorizar a los pobladores y sacarlos de sus tierras para apoderarse de ellas. Están tratando de crear una especie de psicosis y pánico, tratan de asustarnos para que abandonemos nuestro territorio y les dejemos la puerta libre. Sabemos que los que se dedican a esos negocios son los que están haciendo esto, explicó el vocero Guadalupe Flores. Y bueno, en esta nota se recuerda también el historial de amenazas y luchas que han tenido esta tribu. Loma de Bacum es una de las 8 comunidades, las otras son Cocorit, Torim, Bicam, Potam, Ubiris, Rajum y Belén, que se han levantado en contra de la construcción del gasoducto que pasa por tierras yaquis ahí en Sonora.
La empresa Gasoducto Agua Prieta, que es una filial de una pues transnacional de IENOVA, construí esta obra en territorio sagrado para la comunidad yaqui, y ese proyecto energético planteado colocar el gasoducto desde la frontera de Estados Unidos hasta Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, pero fue suspendido en tanto la empresa del Estado negocia diversos contratos de gasoductos, el que incluye el de IENOVA.
Los yaquis se opusieron por el riesgo de una explosión de metano, la cual afectaría a al menos 15.000 habitantes, y también por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional que que tienen las comunidades indígenas de acuerdo al convenio 169 de la Organización de Internacional del Trabajo, que fue firmado también por el gobierno mexicano. Y actualmente justo el gobierno federal está en tratos con los 8 gobernadores de la tribu para pactar el plan de justicia para los pueblos yaquis, que busca dignificar la vida en estas comunidades con acciones de salud, educación y ordenamiento territorial, a cambio de que se permita la operación de infraestructura pública y privada en su territorio. Pero este caso, bueno, con estas dos notas nos damos cuenta cómo están entrelazados estos intereses de las dinámicas de acumulación de capital mediante el despojo, y también pues cuando es conveniente para las autoridades se utiliza el pretexto del crimen organizado, cuando en este caso todo apunta a que son los propios intereses empresariales que quieren explotar estas tierras las que están detrás de estas desapariciones. Terrible noticia: 15 personas desaparecidas, 5 regresaron con vida, 10 siguen desaparecidas, 7 de la tribu yaqui. Es un caso gravísimo de desaparición masiva, del cual pues tendríamos que poner mucho más atención y exigir que vuelvan con vida todas estas personas desaparecidas. Pero bueno, como comentabas al principio, Jesús, ahora no solo las familias enfrentan la desaparición de sus seres queridos, sino también las amenazas en contra de su vida. Apenas hace 10 días les dimos a conocer la noticia del asesinato de una esposa que buscaba a su marido justo también allá en Sonora, y las agresiones en contra de otras dirigentes. Ahora las amenazas ocurrieron en Guanajuato. Hombres armados persiguieron a buscadoras de personas desaparecidas durante una inspección en las inmediaciones de la presa de Uribe, esto en el municipio de Cuerámaro, Guanajuato. Esto dio a conocer el colectivo Hasta Encontrarte. Es una nota del diario La Jornada.
Ahí citan el comunicado que emitió este colectivo Hasta Encontrarte y cuenta que el sábado, alrededor de las 15 horas en la tarde, las buscadoras encontraron ahí en Cuerámaro los restos de una persona, por lo que avisaron a las autoridades. En respuesta, la Fiscalía de Guanajuato y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos aseguraron que enviarían al personal a la zona, pero esto nunca pasó. Fíjense qué grave.
Y 4 horas después, por el riesgo que representaba estar ahí, las compañeras se retiraron y al poco tiempo se percataron de que hombres armados las estaban siguiendo. Para resguardarse, tuvieron que correr entre los maizales. La activista Marcela Villalobos escribió: las buscadoras, cuyo paradero se desconocía después de que fueron perseguidas por hombres armados, se encuentran bien. Exigió al gobierno del estado la elaboración y aplicación de un plan de protección para las buscadoras de Guanajuato.
Y bueno, ya les vamos a compartir esta nota completa en nuestras redes sociales, desde el diario La Jornada, que cuenta también de que mientras tanto grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio fronterizo entre Sonora con Arizona se enfrentaron con armas de grueso calibre en Magdalena de Quino, en Sonora, y por eso se activó el código rojo allá en esa zona.
Un hecho de violencia también muy grave en Magdalena de Quino. Bueno, y en otro caso, apenas había pasado unas pocas horas del asesinato de su compañera Aranza Ramos, el caso que les comentamos en Sonora, cuando Patricia Flores Armenta recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje de Facebook, la tercera en menos de 2 meses. A las 24 horas me hacen el llamado y me dicen que me cuide porque sigo yo y la orden ya la ha dado el jefe. Yo les digo que por qué, si no les debemos nada, al contrario, nos deben y no les tenemos miedo. Es el recuento que hace el reporte Índigo de este caso que ya le habíamos compartido, de esta amenaza en contra de esta buscadora. Para cerrar este bloque, vamos a la información que tiene que ver con uno de los primeros lugares que nuevamente tiene Jalisco, pues en esta listado horripilante de las desapariciones y los aspectos que tienen que ver con la guerra informal. En todo el país están creciendo las desapariciones de niños, y en este contexto Jalisco es el cuarto lugar. En México, 12.080 menores han desaparecido entre 1995 y 2021 y permanecen en calidad de no localizados, siendo las mujeres las más afectadas con 6.515. Se incluyen todo tipo de categorías, desde robos, sustracciones o desapariciones. Es un reportaje que aparece en el diario El Informador.
Hay cuenta que según los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el problema de los niños y niñas y adolescentes desaparecidos continúan. En esta situación se ha incrementado porque en lo que va del año 2021 se han registrado 879 casos. Esto es una cifra récord en todo el país. El año, digamos, el récord anterior estaba en el año 2017, cuando el reporte llegó a 840 denuncias de desapariciones.
En todo el año, pero ahora en julio ya llevamos más casos de menores desaparecidos y Jalisco se ubica en cuarto lugar a nivel nacional con 870 menores que permanecen sin ser localizados de 1995 a la fecha, solo debajo del Estado de México, que tiene 1.743 casos, Tamaulipas 1.473 y Nuevo León 897. La Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, denuncia que la desaparición de los menores sigue aumentando. En promedio desaparecen 7 niñas y niños al día en el país. 7 menores desaparecidos en el país.
Bueno, es un reportaje más amplio. También señalan que el tráfico de niños y niñas está a la baja, pero las organizaciones como Redim o especialistas critican que hay un subregistro. Dicen que en el año 2017 se documentaron 229 carpetas de investigación o averiguaciones previas en todos los 32 estados por tráfico de menores, mientras que el año pasado la cifra bajó a solo 23 investigaciones, pero la estadística es calificada como un subregistro, según justamente organizaciones como Redim.
En este apartado del reportaje se especifica el tráfico de niños y niñas. En 2017 cuenta en este reportaje que 8 miembros de una organización criminal internacional llamada Rendón Reyes se declararon culpables en una corte de Nueva York por extorsión y otros cargos ante las operaciones para forzar a mujeres, jóvenes y niñas de México y Latinoamérica a prostituirse durante una década. Traficaron a sus víctimas hacia Estados Unidos, luego utilizaron violencia, fraude, engaño y coacción para obligarlas a la prostitución. Los delincuentes fueron arrestados en Estados Unidos y México como parte de una acción policial bilateral. 5 de los acusados fueron detenidos en México y luego extraditados. Son de las pocas acciones donde se pone freno a este delito. Ya les dejamos la nota, que es más el reportaje mucho más amplio, pero da cuenta de para qué muchas veces son desaparecidos estos menores de edad. Vamos ahora a contarle los reclamos que hacen los familiares de desaparecidos por elementos de la Marina allá en Nuevo Laredo. Es una nota de Alberto Pradilla en Animal Político y cuenta que está pendiente por hacer verdad y justicia y reparación a estos familias. La disculpa pública ofrecida el 13 de julio por la Secretaría de Marina a las familias de desaparecidos en Nuevo Laredo fue un hecho histórico. Hasta ahora la Armada siempre negó su participación en los hechos que tuvieron lugar entre febrero y mayo de 2018, por los que la Fiscalía General de la República investiga la desaparición de 47 personas.
Por primera vez, un representante de la institución de la Marina pidió perdón y se comprometió a colaborar con las investigaciones. Sin embargo, hay todavía muchas cuestiones pendientes de resolver, como dijo en ese mismo acto de perdón público Jessica Molina, la esposa de Daniel Trejo, una de las personas que siguen sin ser localizadas. La disculpa es importante para las familias porque confirma la tesis que siempre mantuvieron, que los marinos se llevaron a sus seres queridos, pero queda por conocer el paradero de las víctimas, saber quiénes fueron los responsables y establecer mecanismos de reparación para los afectados.
Por ejemplo, para que se complete la verdad, en 2018, cuando se registraron las desapariciones, se encontraron en fosas clandestinas de Tamaulipas y Nuevo León los cuerpos de 12 personas que habían sido sustraídas por la Marina, por los marinos. Las familias quieren volver a explorar las zonas donde fueron hallados los restos, ya que consideran que no se revisaron suficientemente. Existe el compromiso de la Comisión Nacional de Búsqueda para retomar estos trabajos.
Para conocer dónde se encuentran los desaparecidos, podría ser clave el testimonio de los 30 marinos que se encuentran en prisión acusados de 4 de las desapariciones. Pero al día de hoy, ninguno de los elementos navales ha reconocido haber cometido delito alguno y, por lo tanto, tampoco han dado pistas sobre el paradero de las víctimas.
Para que haya justicia, se plantea lo siguiente. En abril, la Fiscalía General de la República solicitó el arresto de 30 marinos acusados de 4 desapariciones, las de Julio César Viramontes Arredondo, José Luis Bautista Carrillo, Jorge Antonio Hernández Domínguez y Juan Carlos Zaragoza González. Todos ellos se encuentran en prisión, al menos hasta octubre, cuando finalice el plazo de investigación complementaria autorizada por el juez. Entre los marinos encarcelados se encuentra Alfredo Reyes Mondragón, capitán de fragata, que estaba al frente del operativo en Nuevo Laredo hasta junio de 2018. Sin embargo, las familias quieren que se siga la cadena de mando y apuntan a un elemento que ya fue señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trata del almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, hasta que los señalamientos por desapariciones le llevaron a ser relegado a la Ciudad de México. Por el momento no hay conocimiento de que este mando haya sido llamado a declarar ni que se encuentre entre los sospechosos, a pesar de ser quien estaba al frente de la unidad.
Pero no es el único pendiente en materia de justicia en este caso. Por ahora las investigaciones están centradas en el delito de estas desapariciones forzosas, pero hay al menos 12 víctimas de ejecución extrajudicial y ninguno de estos casos ha sido judicializado, por lo que no hay uniformados acusados de asesinatos.
Y en tanto, por el tema de la reparación, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo incluye 27 víctimas de desaparición, de las que 12 fueron encontradas muertas y otra liberada. Entre los mandatos de la institución se encuentra la reparación integral de las víctimas, que debería llegar en forma de indemnización. Este pago todavía no se ha realizado. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presente en el acto en Nuevo Laredo, anunció que se iba a conformar un equipo de trabajo para resolver esta cuestión, pero está pendiente todavía por cumplirse. Bueno, y en este contexto, el presidente López Obrador anuncia un presupuesto adicional de 50,000 millones de pesos para la Guardia Nacional, para ayudar a la consolidación de esta institución. En su segundo día de gira de trabajo por Veracruz, López Obrador inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en Jalapa, en las inmediaciones del recinto Velódromo, inmueble ocupado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, y que después fue abandonado.
Ahí pues señaló López Obrador, se hizo este anuncio, señaló que con la bolsa presupuestal adicional, la Guardia Nacional, estamos hablando de 50,000 millones de pesos, la Guardia Nacional podrá consolidarse en 2 años, es decir, en el año 2023, a un año de que concluya su gobierno, dijo, con todos los elementos, todo el profesionalismo de los que integran la Guardia Nacional, con salarios justos, prestaciones, tanto para que permanezcan en labores de vigilancia, como también se van a construir unidades habitacionales para las familias de los elementos de la Guardia Nacional.
Y bueno, volvió a justificar que la Guardia Nacional prácticamente se militarice. Dice que mandó una reforma a la Constitución para que la Guardia pase a ser parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el argumento de que no ocurra lo que pasó con la Policía Nacional, que supuestamente después se corrompió. Bueno, también los militares han caído en casos de corrupción, en casos incluso, como acabamos de leer en la nota anterior, de desaparición masiva y ejecuciones extrajudiciales. Y en este contexto, pues la violencia no cesa. Se cumplen 2 años de la operación de la Guardia Nacional, pero la violencia no cesa en México. Los 2 primeros años del gobierno de López Obrador tienen los mayores registros de asesinatos, con más de 34,000 ejecutados en cada año. Y en el primer semestre de este año ya suman 16,937 víctimas, de las cuales 11,647 fueron asesinadas con armas de fuego, principalmente en Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua.
Es un reportaje también amplio que publicó el diario El Informador este fin de semana, donde da cuenta justamente de los bajos resultados en materia de actividades o de operaciones de la Guardia Nacional, y contextualiza en los anuncios que hizo López Obrador. Le comentamos el primero, este de que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero el otro aspecto, el otro plan que trae López Obrador, es que va a turnar al Senado una iniciativa para darle más atribuciones a la Marina para que colabore en el combate del crimen organizado, y que pretende que ejerza actividades de guardia costera con nuevas funciones de vigilancia y verificación e inspecciones.
Más facultades otra vez a las Fuerzas Armadas. Y en esta arista de la guerra informal que vivimos, México también vive una emergencia en términos de violencia contra las mujeres, como lo demuestra el creciente número de casos de feminicidio y violencia intrafamiliar registrados durante los primeros 6 meses del año. En promedio, cada 8 horas se reporta un feminicidio en este país, según el reporte semestral de incidencia delictiva 2021 del Observatorio Nacional Ciudadano.
Y es que con base en las carpetas de investigación que se han abierto en las fiscalías estatales, estadísticamente señala, cada día se registran 3 feminicidios en México. En el primer semestre del año, de este año, ese delito creció 2.29% comparado con el mismo periodo del año anterior.
Y bueno, para cerrar esta primera mitad del programa, también en lo que respecta a crímenes de odio, se están registrando 184 ataques en los primeros 5 meses del año hasta junio, de un total de 184 personas que pertenecen a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual, queer y más, fueron discriminadas, violentadas y hasta sufrieron presuntos abusos sexuales. Es un reportaje del portal Zona Franca de Guanajuato que recoge, también publica el portal de Sin Embargo.
Y también les dejamos otra nota de Sin Embargo que cuenta que este fin de semana hubo marcha en San Luis Potosí contra justamente transfeminicidios. Fabiola Rivero, Jade Medina, Samantha Ramos y Michelle N. son los nombres de las víctimas de asesinatos de personas trans más recientes, por lo que fue el viernes cuando un grupo de personas salió a las calles exigiendo justicia.
Vamos a irnos a la pausa. Antes le hacemos la invitación de cada tarde para participar con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede establecer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también, si lo prefiere, a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a la pausa breve y al regreso vamos a abordar temas que tienen que ver con megaproyectos, un trabajo de nuestro compañero Carlos Martínez Macías, que da seguimiento a este a la parte complementaria de la presa del Zapotillo, este megaproyecto hidráulico, y es lo que tendría que ver con el acueducto que estaba concesionado a la empresa española Abengoa. Sobre este tema volvemos después de este corte.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos en este horario de 3 a 4 para presentarle estas notas que nos parecen más relevantes de la agenda informativa. Vamos ahora a presentarle, como lo anticipamos, este trabajo de nuestro compañero Carlos Martínez Macías, y es el seguimiento a esta parte, esta otra parte a veces menos conocida del megaproyecto hidráulico que es conocido como la presa del Zapotillo. Pero si usted lo recuerda, la presa del Zapotillo hipotéticamente pretende reunir agua del Río Verde en este municipio alteño, municipios alteños, Cañadas de Obregón y otros allá en los altos de Jalisco, represarla, pero luego trasvasarla a la ciudad de León para que sirva a los fines e intereses del comerciales, industriales del Bajío. Y esto sería supuestamente a través de un acueducto de los cuales no se ha construido ni siquiera un solo metro. De esto nos platica nuestro compañero Carlos Martínez Macías en este trabajo especial. Lo vamos a escuchar.
Por un tubo, el acueducto de Abengoa. El polémico proyecto de la presa El Zapotillo, en el cual el gobierno de Jalisco cifra sus esperanzas para el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, fue planeado originalmente para resolver el desabasto, pero de León, Guanajuato. A partir de que el presidente Ernesto Zedillo reservara la cuenca del Río Verde para uso doméstico y público urbano en 1995 y 1997, la Comisión Nacional del Agua comenzó a estudiar las distintas opciones para favorecer a Jalisco y a Guanajuato, y resolvió dos presas, El Zapotillo para Los Altos y León y Arcediano para Guadalajara. El libro blanco del proyecto de El Zapotillo y el acueducto muestra una cortina de 80 metros y un almacenamiento de 411 millones de metros cúbicos para dotar de 3.8 metros cúbicos a León y 1.8 metros cúbicos a las poblaciones de Los Altos de Jalisco. Después que fuera anulado el proyecto de la presa de Arcediano, en 2007, el gobernador Emilio González Márquez firma un nuevo acuerdo donde se modifica la altura de la cortina de El Zapotillo a 105 metros para ampliar la capacidad de almacenamiento a 911 millones de metros cúbicos y conseguir 3 metros cúbicos para la zona metropolitana tapatía. Solo que el convenio fue un paso en falso, ya que no fue autorizado por el Congreso local, y es la causa por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó frenar la obra. Pero esta presa era para el vecino estado, y prueba de ello son distintos oficios dirigidos desde la CONAGUA al organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, donde dan cuenta del nombre oficial: construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León en el estado de Guanajuato. Parte medular en este sistema de abasto de agua para León es la construcción de un acueducto de 140 kilómetros que llevaría el líquido desde la presa El Zapotillo, como describe esta producción del gobierno de Guanajuato.
El proyecto inicia con dos plantas de bombeo instaladas en la zona de la presa. La planta de bombeo 1 impulsará el agua hasta 240 metros de altura a lo largo de 1.895 metros de longitud para llegar a la planta de bombeo 2, que la impulsará a 242 metros de altura más a lo largo de 1.895 metros de longitud y llegar a la planta potabilizadora. El acueducto alcanza una longitud de 140 kilómetros, con tubería de 2.4 metros de diámetro.
El 14 de octubre de 2011, y después de haber ganado la licitación de un concurso internacional para la construcción del acueducto El Zapotillo León, la empresa española Abengoa obtiene la concesión por 25 años para llevar agua a dicha ciudad y que incluye la línea de conducción y otras obras como plantas de bombeo y una planta potabilizadora. Todo con un costo de 6.866 millones de pesos. Sin embargo, la aparente buena suerte de la compañía es opacada por noticias que llegan de España. Hay fuertes rumores de que Abengoa enfrenta pesadas deudas que alcanzarían los 9.000 millones de euros, lo que provoca numerosos retrasos al contrato firmado con el sistema de agua potable y alcantarillado de León, que le exige que comience los trabajos. Lo que nunca sucede. En la actualidad, a un costado de la autopista León-Aguascalientes, decenas de enormes tubos lucen empolvados y olvidados. Pertenecen a la empresa española Abengoa y en algún momento formaron parte del proyecto del acueducto para traer agua de la presa El Zapotillo, hasta que en agosto del 2017 la compañía renunció a la concesión que había obtenido en octubre de 2011. Pero concesionario del acueducto El Zapotillo, SADCB, filial de Abengoa, no abandonó por completo la licitación ganada y el contrato firmado con el sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato, por la construcción de la obra. Sin haber construido un solo metro, la empresa hispana reclama a la Comisión Nacional del Agua el pago de 5 mil millones de pesos como indemnización, porque supuestamente la dependencia federal no cumplió con la entrega de las tierras liberadas para que se construyera el acueducto. Para este martes, productores de Los Altos en pie de guerra contra el acueducto. Con imágenes de Juan Manuel González, Carlos Martínez Macías, Señal Informativa. Por un tubo, el acueducto de Abengoa.
Ahí está este trabajo de nuestro compañero Carlos Martínez Macías. Todas las anomalías y irregularidades en las concesiones no avanzan, no está ni un solo metro, como bien nos contaba. Es una obra diseñada a principios de la década anterior y que se supone iba a estar lista, terminada aproximadamente 2014, 2015, y bueno, está este retraso. Y con debida razón, ¿por qué? Por la resistencia de las propias comunidades, primero, que se verían inundadas de manera directa, Cacico, Temacapulín y Palmarejo, y posteriormente con una, protesta también que puede decirse masiva de productores, de habitantes de Los Altos, que han visto que ese megaproyecto hidráulico de la presa del Zapotillo y el acueducto hacia la ciudad de León pues les traería enormes perjuicios a miles de habitantes de esta zona.
Ese megaproyecto está relacionado con otro megaproyecto que terminó en desastre también, que fue el de la presa de Arcediano, justamente aquella que comenzó a construirse en la primera década, hacia el año 2001. Justamente hay una nota de nuestra compañera Celia Niño que nos cuenta un poco la historia de esa presa que quedó desechada en el año 2009, sin embargo le metieron más de mil millones de pesos
a esa
no
obra.
¿Se sabe qué pasó?
Es un recuento de nuestra compañera Celia Niño, que recuerda 12 años de la cancelación de esta presa de Arcediano. Vamos a escucharla.
A 12 años de la cancelación de la presa de Arcediano en la barranca de Huentitán, la voz de los expertos que advertían su inviabilidad se confirma. Ni el caudal era el suficiente para llenar una cortina de 140 metros de altura que estaba proyectada, ni el río Santiago ha dejado su estatus de ser uno de los más contaminados del país. Esta presa, cancelada desde 2009, inició su construcción en el año 2001 y durante ese lapso la inversión ascendió a casi mil millones de pesos y hasta la fecha no hay transparencia en el destino de estos recursos. recursos invertidos por las Comisiones Nacional y Estatal del Agua. Desde 2001, que se proyectó el inicio de la construcción de la presa de Arcediano, se consideraba que el embalse aliviaría la crisis de disponibilidad hídrica para la zona metropolitana de Guadalajara. 20 años han pasado desde ese entonces y ahora, con una nueva crisis más severa porque ha dejado en los últimos meses a cientos de colonias sin agua, las autoridades estatales y federales vuelven a tener en la mira una solución similar que, con el paso del tiempo y voz de especialistas, ha demostrado y ser inviable por las mismas causas que Arcediano. No hay caudal suficiente y los ríos siguen contaminados. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.
Efectivamente, los ríos siguen contaminados. Era un despropósito querer hacer esta presa de Arcediano con estas aguas contaminadas. Y además, lo que pocas veces se recuerda, todo un intento de ciertos sectores acomodados, privilegiados de Guadalajara, de querer construirse. Se imaginaban una presa completamente llena, tener del otro lado de la barranca un club de yates, fraccionamientos residenciales exclusivos, con toda la vista que les ofrecería supuestamente la presa y la vista completa en el horizonte de la ciudad de Guadalajara. Se imaginaban fraccionamientos exclusivos, alejados de la pobreza y supuestamente de la sociedad, como un mundo supuestamente ideal y perfecto para la burguesía, para algunos sectores de la burguesía tapatía. Eso también estaba detrás de ese megaproyecto hidráulico que era la presa de Arcediano.
A otros aspectos, justo de la presa El Zapotillo, Rubén, declaraciones de Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano de Gestión Integral de El Agua, en declaraciones a NTR. Él dice que la decisión de reactivar el proyecto de la presa del Zapotillo se tomará en las mesas de trabajo que mantienen las comunidades afectadas, es decir, Temacapulina, Cacico, Palmarejo y otras de Los Altos, con el gobierno de Jalisco y el gobierno federal. También dijo que el gobierno de Jalisco sigue intentando que la cortina de la presa se eleve a 105 metros, pero no ha tenido éxito porque el presidente López Obrador sigue firme en la decisión de no inundar los pueblos.
Y en este contexto, Juan Guillermo Márquez sigue pidiendo a los gobiernos de Guanajuato como de Jalisco que piensen en otras opciones locales para dotar de agua tanto a León, a Los Altos, como a la zona metropolitana de Guadalajara, sin pensar en estos megaproyectos que contemplan presas y que también contemplan trasvases de una cuenca a otra. Bien, vamos a otros asuntos totalmente distintos. Le informamos hace, ya va a ser casi un par de semanas, el martes de hace 15 días, que falleció de manera intempestiva Mario Álvaro Cartagena López, este mítico exguerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, quien formó parte de esta brigada de 6 integrantes de la Liga que se escaparon del penal de Oblatos. Y fue un sentido homenaje que se le brindó en el Auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara, que ocupó en su totalidad, salvo espacios inhabilitados para guardar sana distancia, un homenaje póstumo a Álvaro Mario Cartagena, exguerrillero de la Liga, fallecido el 13 de julio a los 69 años. En las butacas estuvo presente su familia, amigos de la infancia del barrio de Medrano y la calle 50, compañeros de lucha y normalistas rurales de Mactumazá, Chiapas. El Guaymas era quizás uno de los guerreros más conocidos y queridos. Se señala, reconocido por muchos.
Vamos a compartir tu columna, Rubén Martín, nos recuerdas justamente con mucho cariño esa memoria de el Guaymas. También acá en el acto se incluye Ignacio Pérez Vega, declaraciones de Alejandra Cartagena López, abogada y hermana justamente del Guaymas. Ella dijo que, creo indudablemente que el Guaymas era un ser de otra galaxia, congruente siempre, sin protagonismos, fuerte y valiente. Él estuvo en cada sitio al que se le invitó, sin fobias, sin filias, sin protagonismos. Era necio, sí, pero tenía que contar la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que fue detenido, torturado, que estuvo en el campo militar número uno, que creo que es el único que sobrevivió, pero además que vio a sus compañeros desaparecidas, compañeras desaparecidas, ahí, desde que salió con apenas 40 kilos, tomó sus muletas y siguió marchando y siguió visibilizando y siguió denunciando, sabiendo que probablemente podía morir.
Armando Rentería, compañero del Guaymas en la guerrilla y que fueron compadres, habló de las detenciones que vivió el Guaymas, su fuga de la penal de Oblatos en 1976 y de las torturas que recibió en el campo militar número uno de la Ciudad de México. Dijo Armando Rentería, hay puntos de referencia sobre su vida muy difundidos. Capturado y torturado en febrero de 1974, preso en la cárcel de Oblatos hasta que se fugó junto con otros 5 militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre en enero de 1976. De nuevo en la lucha clandestina, destacó en la militancia, fue parte del comité militar, fue instructor, diseñador de polígonos de tiro, participó en incontables acciones armadas y ante todo en el reparto de propaganda y del periódico Madera.
Y bueno, al Guaymas le quedó pendiente recibir justicia por la detención clandestina que sufrió en el campo militar número 1, donde perdió una pierna. Un asunto, recuerda bien Nacho Pérez, el presidente López Obrador se comprometió a llegar al fondo de ese caso. También cuenta que después de su deceso el 13 de julio, uno de sus hijos dijo que ese día su padre dejó de ser Mario Álvaro Cartagena López para convertirse en un héroe popular.
Así es, y bueno, también un punto muy importante es que la familia va a insistir en la reparación del daño, en que se haga justicia por las torturas, porque incluso las lesiones que le dejaron las torturas serían parte de la explicación de lo que le llevó al fallecimiento el pasado 13 de julio, y se quiere que aún ya en su ausencia, pero la familia insistirá en que se haga justicia en el caso de el Guaymas. Pues sentido homenaje y merecido homenaje al Guaymas de parte de familiares y amigos aquí en Guadalajara el pasado sábado. Para terminar el programa, vamos a todo el tema que tiene que ver con el coronavirus. Vamos a presentarle un fragmento de la rueda de prensa que el gobernador Enrique Alfaro dio el pasado sábado, acompañado de otros integrantes de su gabinete, pero también del rector de la Universidad de Guadalajara. Y entre ambos dieron algunas explicaciones de por qué sigue el regreso a clases, aunque en el caso de la Universidad de Guadalajara será un regreso virtual. El rector de la Universidad de Guadalajara enfatizó que en esta tercera ola, por más que ellos se nieguen a llamarla así, ellos, según el gobernador y Ricardo Villanueva, es la segunda ola. Pues esto es de necios. Ya hubo una primera ola el año pasado, en julio y en agosto, evidentemente una segunda ola hacia finales del año y en los meses de enero y febrero, y estamos inmersos en esta tercera ola. Bueno, en esta ola los contagios están siendo más concentrados en la población más joven, y por eso dice el rector que será un regreso de clases virtual en el caso de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos parte de las justificaciones que dan el gobernador y el rector sobre el regreso a clases.
La decisión que se ha tomado en conjunto es que vamos a regresar a las clases presenciales con cuidado, con protocolos, con medidas sanitarias y con una modalidad que hoy queremos agregar a lo que se había diseñado como parte de los ajustes que hemos hecho, de manera escalonada por grados también de escolaridad. El modelo que estamos presentando tiene la opción de poder tomar clases a distancia. Aquellas familias que decidan no mandar a sus hijos estarán en su derecho de hacerlo, bajo su responsabilidad. Detrás de las decisiones que tomamos están ajustes profundos a la manera de trabajar y de cumplir con las tareas que tenemos en el sector público.
El regreso a las aulas en concreto sería el 30 de agosto de manera presencial. Como ya se ha dicho, está la posibilidad para el padre de familia que sí lo requiera de poder estudiar a la distancia. Y hay que considerar que cada contexto, cada escuela tendrá tratamientos, un protocolo específico. Si el grupo no supera la mitad de la capacidad instalada del aula, pueden ir todos los días, toda la semana. Si el grupo supera la mitad de la capacidad instalada, entonces tendrían que ir una semana sí y una semana no. La asistencia es voluntaria, insisto, la familia decide si envía o no a su hijo. Si decide enviarlo, tendría que hacer una carta donde se compromete a que va a enviar a su hijo a la escuela solo cuando esté sano. Ese es el gran filtro, ese es el filtro que nos evita saturaciones al ingreso de los planteles. En la escuela hay termómetros, hay oxímetros, hay gel, estamos coordinados con el sector salud para las pruebas, para poder hacer monitoreos y evitar y detectar rápido los contagios. En educación media superior iniciarían clases presenciales hasta el 20 de septiembre. Sin embargo, sus ciclos escolares se respetan los calendarios.
En el caso de la Universidad de Guadalajara, la decisión es que del 10 de agosto al 15 de septiembre la universidad regresa a la virtualidad al 100%. El tema es que mientras en preescolar, primaria y secundaria, el porcentaje de casos es en preescolar 0.6% de los casos, en primaria el 2.8% y en secundaria el 4.3%, en media superior y superior se concentra el 92.2% de los casos en este momento. Si hay una marcada diferencia, el 95% de la matrícula de la Universidad de Guadalajara está en los rangos de 16 a 30 años y ahí está el 36.8% de los contagios totales en Jalisco, de todos los rangos de edad. Es por eso la diferencia de las decisiones que se deben de tomar en primaria, secundaria y preescolar a las decisiones de media superior y superior.
La tendencia de hospitalización, si bien va a la alza, es mucho menor que la tendencia o la velocidad que tienen los contagios. Las hospitalizaciones han crecido a un ritmo mucho menor y en proporción son menores. Y vemos justamente que va mucho más abajo que en la anterior ola.
El personal de educación recibió una cobertura de alrededor de un 93% en los sectores tanto público como privado. Es importante decir que la vacuna es importante como una medida de protección contra el COVID-19. Esta gráfica simplemente nos trae cuál ha sido la respuesta de la vacunación y cómo esta ha reducido drásticamente las muertes por COVID-19 en otros países. El planteamiento que hemos hecho al gobierno
federal. Bueno, es una pieza del propio gobierno del estado donde hace un resumen de lo que consideran las justificaciones de por qué se regresa a clases. Sí hay más contagios, pero es menos letal, entre otras cosas. No hay saturación, en fin, son las justificaciones. Sin embargo, pues hay puntos muy preocupantes, por ejemplo, de algunos datos que dio el rector y que vale la pena enfatizar. Dice que la decisión está sustentada en cómo están los casos por rangos de los grupos en edad escolar, ya que mientras un preescolar solo es el 0.2% de los casos, en primaria es el 1.1%, en jóvenes secundarias 1.7%, en preparatoria y universidad ya aumenta hasta 36.8%. 95% de nuestros estudiantes están dentro del rango de edad más contagios, por lo tanto, el crecimiento que se está dando de casos en los jóvenes en la entidad es lo que nos hace sustentar esa decisión. Esto es la justificación que da el gobierno del estado y también la Universidad de Guadalajara para tomar esta decisión sobre el regreso a clases. Pero muy preocupante este dato, dice, los padres de familia que no quieren enviar a sus hijos pueden hacerlo. Sin embargo, serán responsables ellos directamente de educarlos. Es la explicación que dio el gobernador, como bien dices, ¿cómo se llama?
El homeschooling o la educación en casa, ese es el problema. Prácticamente está invitando de alguna manera a, si usted no quiere que su hijo se exponga, entonces edúquelo en su casa y será evaluado por los maestros. Esa modalidad del homeschooling, el problema es que no está regulada todavía en México. Es gravísimo. Y vamos a ver también qué efectos tendría eso colateral en las escuelas particulares, porque quizás haya personas que dicen, bueno, pues si esa es la modalidad, ¿para qué sigo pagando yo una escuela particular si solo lo van a evaluar a mi hijo y yo voy a estar educándolo? Es decir, todavía creo que hay muchas, digamos, preguntas que no han sido respondidas de forma correcta. Y más aún, Rubén, el detalle también de cómo comenzó la rueda de prensa con ese dato de que supuestamente la Organización Mundial de la Salud ya había declarado endémica al coronavirus, es. Que es falso.
Bueno, y hoy Enrique Alfaro, no le tenemos toda la información detallada, dio rueda de prensa, esta rueda de prensa que ofrece de manera semanal, pero otra vez tuvo un encontronazo con colegas de la prensa, con colegas reporteros, en concreto con Lauro Rodríguez del diario NTR Guadalajara. Como usted lo recordará, se lo hemos presentado tanto a NTR como a quien sea la informativa, se ha hecho un análisis al gasto que ha ejercido el gobierno del estado con el pretexto de la pandemia. Pero según Alfaro son mentiras y se niega a responder. Vamos a pasar un fragmento que escogió por aquí Alejandro Cabanillas, también de NTR, sobre pues esa no respuesta. Incluso lo dejó con la palabra a Lauro Rodríguez. Vamos a escuchar.
Te respeto, no quiero faltarte el respeto nunca. Simplemente no te voy a contestar mentiras, no pierdas tu tiempo.
Gobernador, esos datos que usted acaba de darnos, ¿en dónde están publicados?
Con mucho gusto, si te pones a hacer tu trabajo como periodista, los vas a encontrar.
Justamente eso fue lo que hicimos y en la transparencia, ahí están los cheques, están las facturas, las órdenes de compra.
Lauro, tú puedes hacer tu trabajo, con una sonrisa en el rostro te digo, no pierdas tu tiempo. Dile a tu periódico que no pierda su tiempo, que estamos en paz y que pueden hacer lo que quieran, decir todas las mentiras que gusten, pero no vengan aquí a hacernos perder el tiempo a todos. Listo.
Entonces, el sistema de transparencia que tiene el gobierno del estado.
Mucho gusto.
Pues prácticamente lo dejó sin contestar. Y un aspecto que estamos pasando el audio en el video, Enrique Alfaro portó el cubrebocas a lo largo de toda la conferencia de prensa, pero en ese momento cuando se lo quita y le dice con una sonrisa en el rostro, te digo, no pierdas tu tiempo, no digas mentiras. Una acusación muy grave, estar señalando a reporteros, a colegas que con evidencia, con sustentación de datos del propio gobierno del estado, acusándolo de decir mentiras, otra vez está en esta ruta de sencillamente descalificar el trabajo que le es incómodo, que no le gusta al gobernador Enrique Alfaro.
Solo antes de irnos, ya la dejamos en redes, Rubén, el seguimiento de la nota de NTR del día de hoy es que el gobierno de Jalisco ha gastado más recursos en publicidad y comunicación para promocionar al gobierno de Enrique Alfaro, más de 73 millones de pesos entre enero y marzo de este año. Solo el 11% de eso se destinó a campañas preventivas en materia de salud. El resto promocionar al gobierno, dice la nota.
De que vamos bien y que marcha la refundación y de que defendamos Jalisco. A Jalisco de quién. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quédese en La Voz de la Luna y nosotros seguimos totalmente en vivo en Cosa Pública mañana nuevamente. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.